Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezcan tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Gloria a Dios. Pues qué gusto. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la oportunidad de que estemos juntos y dispuestos para considerar lo que Dios tiene para nuestro diario vivir. Dios es bueno, ¿saben? Dios es muy bueno. Y dice la Escritura que para siempre es su misericordia. Así es de que podemos darle gracias a Dios por esta bondad que ha tenido para con nosotros. Hace algunos días hubo una noticia que conmovió a toda la Ciudad de México de una manera muy intensa. No solamente a la sociedad en general, sino a mí en lo personal también me consternó esa noticia. El día 22 de marzo se difundió la noticia de la desaparición de una pequeña niña de 4 años de edad con discapacidad motriz, de nombre Paulette. ¿Sí? De nombre Paulette. A veces uno piensa en las noticias o uno oye las noticias y a veces no se relaciona uno con ellas. Pero como gracias a Dios somos felices abuelos de pequeñitas, nos podemos imaginar, nos podemos regresar rápidamente al punto de la edad de 4 años. Nuestra nieta, la mayor, tiene 6, bueno, va a cumplir 6 próximamente. Y son edades que nosotros vamos recordando. Ya fuimos padres de 3, ya pasaron por ahí nuestros 3 hijos, pero cuando vienen los nietos, como que nos recuerdan aquellas edades, como que nos recuerdan aquellas gracias, como que nos recuerdan aquella ternura de los pequeñitos, después de haber estado tratando pues ya con adultos. Nuestro hijo más chico pues ya es un adulto casado y que próximamente va a tener también sus propios chamaquitos. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿no? Y vamos nosotros pasando el tiempo, pero nos podemos identificar a través de nuestros nuevos amores, que son las nietas, en esa edad tierna, en esa edad dulce de una pequeñita de 4 años. Entonces, resulta que se nos avisa, se nos informa en todos los medios de comunicación de la desaparición de una chiquita. Y todo México, como un cuerpo, casi como un solo hombre, todo México entra en esa dinámica de preocupación por la chiquita. ¿Qué pasó con esa chiquita? Dicen que la pusieron a dormir un domingo, o no sé si fue domingo. La cosa es que la pusieron a dormir y a la mañana siguiente ya no está en su cama. A la mañana siguiente ya desapareció. Y entonces viene el clamor de la mamá, viene el clamor a todos los medios de comunicación, viene una propaganda enorme, todos los ámbitos de la sociedad se involucran. Y bueno, finalmente 9 días después, el día 31 del mismo mes, resulta que encuentran el cuerpecito de la niña atorado en la piecera de la cama, sin vida. Evidentemente es una cosa de por demás irregular lo que está anunciándose, lo que se dice. Más, bueno, luego dice, luego del arraigo de sus padres y de las nanas que la atendían, el día 31 del mismo mes fue cuando fue hallado el cuerpecito de la niña. Más de 150 personas habían estado en ese lugar con motivo de las investigaciones. Imagínense ustedes, más de 150 personas entrando y saliendo en ese lugar. Ustedes dijeran, bueno, era en el Estadio Azteca, pero era un departamento que, por muy grande que sea, 150 personas podían haberse dado cuenta de que había algo ahí extraño al pie de la cama. Aún más todavía, dos o tres personas ajenas a la familia habían pasado la noche ahí, en esa misma cama, sin percatarse de que a sus pies se hallaba el cuerpo inerte de Paulette. Incluso una de las entrevistas que se hicieron a la madre fue sobre esa misma cama. ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¡Qué fuera de lógica! ¡Qué fuera de todo! De toda razón, todas estas cosas. Días después del hallazgo, se dio la hipótesis de que había sido homicidio por asfixia. Y nos dice un funcionario público, nos dice, asfixia en su modalidad de taparle los orificios nasales, en su modalidad. O sea, muy técnico. ¡Qué barbaridad! Bueno, dice y dicen que fue homicidio por asfixia, pero no señalan a nadie como responsable o como culpable. 2 meses después de todo este circo, maroma y teatro, de confrontaciones entre las familias, porque resultó que a la hora del entierro de la pequeñita, pues si estaba la familia del papá, no estaba la familia de la mamá, y si estaba la familia de la mamá, no estaba la familia del papá, porque había pleitos internos en la familia. Después de la intervención de peritos forenses, incluso del FBI, del famosísimo Buró de Inteligencia de los Estados Unidos, y después de un acuerdo de fuerzas entre los padres por la custodia de la hermanita mayor de Paulette, se declaró final y oficialmente cerrado el caso, concluyendo que la pequeña se había asfixiado accidentalmente y que no había delito que perseguir. A los 2 días de estas conclusiones, rodó la cabeza del que fuera procurador de injusticia del Estado de México, según dijo él, por la desconfianza e incredulidad que sembró y cosechó entre sus supuestos defendidos habitantes del Estado de México. Ahora, desde mi muy particular punto de vista, esta historia la pudo haber escrito el mismísimo Alfred Hitchcock, llamado el mago del suspenso por lo inverosímil de sus argumentos y de sus conclusiones. En este caso, y mientras no se aclare totalmente, ¿cuál sería la mayor ausencia en todo esto? ¿Cuál sería la mayor ausencia en todo este escenario? Es fácil deducirlo, la verdad. En todo ese caso, en todo ese argüende, en todas esas declaraciones y en todas esas tantísimas fojas, como le llaman a los expedientes, lo único que hace falta es la verdad. Eso es lo que no hay en ese caso. Lo que no se ve, lo que no se sabe, es la verdad. De la misma manera, en la palabra, tenemos referencia para nuestro provecho de otros asuntos que adolecieron del mismo faltante, la verdad. Caso número 2. Recientemente fuimos a una óptica a mandar a hacer unos lentes para Tere, mi esposa. Entonces yo fui a recoger unos y entonces aprovechamos para que ella ordenara la manufactura, la elaboración o producción, como le quieran ustedes llamar, de sus lentes. Le tomaron la receta que ella llevaba de su oftalmóloga y le tomaron la medida de sus ojos para calcular los ejes, para cuadrar la graduación de los lentes. Gracias, tanto dinero, adiós, venga por ellos cuando le avisemos. Nos avisan, ya están los lentes, vamos por los lentes. Y llega mi esposa, se pone sus lentes, ¿y qué creen? Que no veía bien. Y entonces a lo que dice, oiga, no veo bien. Ah, no, nosotros lo hicimos conforme a su receta. A ver, vamos a checar. A la hora de checar con los aparatos de la óptica, le dicen a mi mujer que lo que pasaba es que la receta de la oftalmóloga venía equivocada. Y le había anotado una graduación que no le correspondía a su necesidad visual. Entonces nosotros pensamos, qué mala onda de una oftalmóloga que se equivoca en la receta de los lentes. Es inaudito. Es como si al taquero, no sabe ponerle piña al taquito de pastor. O sea, ¿cómo se va a equivocar? Pero nos dijeron, nos aseguraron, le hicieron una medición, dijeron, no, lo que pasa es que su graduación no está correcta en la receta, tiene otra graduación, tiene que ir a reclamar con su oftalmóloga o mandarse a hacer otros lentes con la graduación correcta. Nos salimos de ese lugar, no teníamos cómo evidenciar que estuvieran diciendo algo incorrecto. Fuimos a otras ópticas a que checaran los lentes, que nos dijeran qué graduación traía. Y fuimos como a 5 ópticas. Y en esas 5 ópticas, en cada una, estuvieron diciendo, no, pues en este trae tanto, en el derecho trae tanto más, en este más quién sabe qué, y luego le quita el número que pensó, y entonces ya, ahí resulta la graduación, la graduación correcta. Cada óptica nos dio una lectura diferente de lo que traían los lentes. Es como para volverse loco. Bueno, finalmente llegamos y enfrente de un lugar donde estaba yo arreglando un asunto de mi teléfono celular, había una óptica de la misma firma de la óptica donde se hicieron los lentes. Estábamos ese mismo día. Entonces, se acercó Tere con aquellas personas. Oiga, fíjese que acabo de recoger mis lentes y no veo bien. ¿No me podría ayudar a explicarme por qué no veo bien? A ver, señora, tome asiento. Y le empiezan a poner sus vidritos y sus lentecitos. Y dice, ¿cómo ve usted con esto? No, pues veo bien. Y resulta que a la hora de tomar la medida de los lentes, estaban bien hechos. Pero los ejes ópticos estaban bien. 3 o 4 milímetros. Entonces, con el ojo izquierdo, mi mujer se puede hacer el ojo de ahí y el centro del ojo donde el ojo de. Para corroborar, pues, cuando llegamos a casa, finalmente revisamos la receta y coincidía la receta de la oftalmóloga con la lectura y con la medición que le hicieron en la última óptica en donde estuvimos. Los lentes estaban bien, pero en la primera óptica se habían equivocado a la hora de tallar los vidrios para poner los ejes. Se habían equivocado por 3 milímetros. Uno puede decir, si es uno carpintero, dice, bueno, pues en 3 milímetros, ¿qué va a afectar? Pues que si la ranura de luz se ve más anchita que otra, pues no hay problema. Pues ahí le metemos una calcita y ya, ¿no? Pero 3 milímetros en el eje de visión de un ojo, pues es totalmente la diferencia. Entonces, con ese argumento volvió, bueno, para no dejar ahí el asunto, fue todavía Tere al día siguiente con la oftalmóloga, porque tenía su cita, checaron los lentes, checaron la receta. No, señora, la receta está bien. Lo que pasa es que este lente está mal hecho. Y ya cuando llegó Tere, porque fue ella solita, habló con Dios y le dijo, Señor, pues ayúdame porque no me quiero pelear con esta gente, dame tu favor, que reconozcan su error. Y dice que cuando llegó a la óptica, el hombre que la atendió, bueno, que nos atendió la primera vez, nada más bajó la vista y le dio instrucciones a su empleada, por favor recibe la reclamación de la señora y ordénale que se hagan los lentes nuevos. Esos mismos nos habían dicho que nos costaba 2,500 pesos hacer las nuevas micas. Ahora, ¿qué es lo que faltó en todo este argüende de los lentes? ¿Qué faltó? La verdad. Señora, perdóneme, me equivoqué a la hora de medir sus lentes. Metí la pata. Perdónenme. Oye, cualquiera se equivoca. Cualquiera. Yo llego al restaurante, pido los tacos sin cebolla y me los traen con cebolla. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca, la gente se distrae. Y cuando llega, no saco una pistola y le digo, se lo pedí sin cebolla. Entonces simplemente le digo, ¿sabe qué? Se lo pedí sin cebolla. Ah, sí, cierto, señor, discúlpeme. Tin, 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 tin. Y se van a la cocina y me traen otro. Todos nos podemos equivocar, pero necesitamos un ingrediente valiosísimo en nuestra vida, que es la verdad. Como les decía yo hace un momento, en la escritura también hay, también se cuecen habas en la escritura. El caso número 3 Resulta, en Génesis capítulo 3, verso 1, lo vamos a ver ahí en la proyección, dice así: pero la serpiente, Génesis 3, verso 1, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? Astuta. Más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí ya empezaba el teléfono descompuesto, porque lo que Dios le dijo a Adán fue que no comiera del árbol, punto. Y ya la señora le agregó de su cosecha, ni toques. Pero bueno, iba por buen camino. Entonces, yo no sé de dónde sacaron que de repente se aumentan las cosas. A lo mejor viene de por ahí. Bueno, resulta entonces que dice, de todo podemos comer menos de ese, ni lo tocaremos para no morir. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? Le dijo, no moriréis. ¿Cómo le dijo? A ver, otra vez todos juntos. No moriréis. Eso fue lo que dijo la serpiente. En otras palabras, ay, ¿qué le haces caso a Dios? Si tú sabes mejor cómo son las cosas, ¿para qué le haces caso? Está loco. Es demasiado exigente. Es demasiado rollo. Bien sabe Dios que no vas a morir. Y es lo que le dice: no moriréis. Y continúa diciendo: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué elemento falta en estas declaraciones de la serpiente? ¿Qué está faltando? Ok. Y vio la mujer, dice aquí, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, faltó la verdad. Las consecuencias, bien las conocemos después de tantos años. Caso número 4. En el curso del capítulo 27 del Génesis, se narra una situación en la que la verdad estuvo del todo ausente para dar lugar a un verdadero complot. Este sí fue un verdadero complot, que podríamos llamar el complot por la bendición. Es interesante el detalle porque la mentira fue utilizada sin pizca de reserva por Jacob ante su papá. Es la historia en la que Isaac, ya siendo viejo, le pide a su hijo Esaú que le prepare una sopa que le gusta mucho. Y entonces, para que le dice, prepárame una sopa y luego de comer te voy a bendecir. Resulta que la mamá oyó al papá, o sea, la esposa de Isaac, oyó que Isaac estaba hablando así con su hijo mayor. Y entonces le dice, oye, Jacob, al menor, al consentido de mami. Dice, oye, ¿qué crees? Dice, que tu papá le pidió a tu hermano mayor que traiga una, que vaya de cacería y traiga para que le prepare una sopa muy rica. Dice, pero yo te la preparo, pero porque le dijo que lo va a bendecir y yo quiero que te bendiga a ti. Entonces, no lo dijo así, pero ese es el fondo de la historia. Vamos a engañar a tu papá para que te bendiga a ti. Y así lo hizo. Ella preparó la sopa como le gustaba al papá y después disfrazó a Jacob, le puso pelos en los brazos, le puso pelos por todos lados porque Esaú era un hombre de mucho vello. Jacob era más bien lampiñón, y entonces lo disfrazó y le puso la ropa de Esaú para que cuando se acercara al papá, que ya estaba medio ciego, lo reconociera como Esaú el mayor y lo bendijera. Y finalmente así fue lo que pasó. Llegó Jacob, le dio de comer al papá, el papá quedó satisfecho, delicioso, ¡ay, qué rico! Ahora vente, mijo, te voy a bendecir. Y con el tacto lo identificó de que estaba peludo, con el olfato lo identificó que olía a lo que olía su hijo, el cazador, que era su favorito. Y dice, pues ahora sí, ahí te va mi bendición. Y le dio su bendición. En el caso 1, que les platiqué, la ausencia de la verdad ha servido para cubrir, en el mejor de los casos, la imprudencia de alguien. Vamos a suponer que fue un accidente, que se les cayó la niña. Y luego armaron todo ese tinglado para justificar y para quitarse de encima el problema. A lo mejor es la imprudencia de alguien, o la indolencia de otros, la ineficacia de otros más, o aún la complicidad de otros tantos, para alimentar la enorme desconfianza que en nuestro país rodea la Procuración de Justicia y que hace que en México la gente prefiera quedarse con su afrenta que involucrarse en procesos y averiguaciones que carecen del mínimo requerido de confianza de parte de los afectados. Esto yo no lo dije, lo dijo el señor Alejandro Martí en una conferencia reciente hablando de la Procuración de Justicia. Él es papá de un joven que fue asesinado por sus secuestradores. En el caso número 3, la ausencia de la verdad fue el motivo directo de la muerte espiritual de Adán y Eva. La falta de verdad causó la muerte. En el primer caso, la falta de verdad está tratando de ocultar algo. Está tratando de esconder. Pero en el caso 3, en el de Adán y Eva, causó la muerte espiritual, causó la expulsión del huerto del Edén, estableció la condición caída del ser humano y de la que solo la verdad puede hacernos libres. Romanos capítulo 5, verso 12, nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí tenemos nosotros un problema, porque esa muerte provocada por la ausencia de verdad está afectándonos a todos nosotros. No podemos nosotros decir, es que pues allá Adán y Eva, pues ya que se le entiendan con las consecuencias de sus actos. Lo que pasa es que las consecuencias de Adán y Eva nos llegan hasta hoy en día y nos hacen partícipes de esa muerte espiritual, de esa separación de Dios. Más adelante, en el verso 17, también de Romanos 5, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué bueno que Jesucristo tomó nuestro lugar en esa cruz para librarnos de esa consecuencia. En el caso 3, Jacob y Esaú, la ausencia de la verdad generó una enorme amargura y temor en quienes estuvieron involucrados en ella. Génesis capítulo 27, verso 34. Ahí en Génesis 27 vamos a ver unos cuantos versos. Dice el párrafo 34. Dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, esto es, cuando Esaú se enteró que su papá ya había bendecido a su hermano Jacob porque lo había engañado, dice, cuando oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación. Hace un ratito dijimos una frase en alta voz, ¿sí? O sea, lo que pasó aquí con Esaú no fue decir, ¡ay, qué mala onda! ¡Hijo, qué mala onda! ¡Y qué gacho! No, no dice así. Dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, ¡no! Perdón, porque ahorita la chiquita hasta se le enchinó el pelo. Dice, ¿y el crepé? No, fue el grito del abuelo. Perdón. ¿Cómo fue la exclamación de Saúl? De amargura. ¿Alguna vez te has sentido así de engañado, así de desesperado, así de frustrado o de frustrada? Que ves algo que pasó y no puede ser. ¿Cómo crees que nos sentimos cuando nos dimos cuenta de que los de la óptica nos estaban tomando el pelo? No puede ser, no es posible. Con ganas de llegar con un martillo y romperles toda su óptica. ¿La ira del hombre no opera la justicia de Dios? Por supuesto que no. Pero clamó a gran voz, ¿cómo es posible que mi hermano me haya agandallado de esa manera? ¿Cómo es posible que mi mamá me haya hecho esto? Mi propia madre, confabulada con mi hermano menor para quitarme la bendición. O sea, ese es un asunto familiar terrible. ¿Y cuál fue la causa? La ausencia de la verdad. Son gravísimas las consecuencias de la falta de la verdad. Entonces, dice que con una muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Yo me imagino que Saúl estaba llorando y le estaba diciendo, no me dejes sin bendición, papá. Por favor, bendíceme. Más adelante, en el párrafo 38, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Alzó Esaú su voz, ¿y qué pasó? Se puso contentísimo, lloró. O sea, la falta de verdad causa graves sufrimientos. Trae consecuencias terribles a la vida de todas las personas que viven alrededor de aquel que miente, de aquel que no habla la verdad. Y lloró. Más adelante, en el párrafo 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob. Aborreció Esaú a Jacob. Qué terrible que un hermano aborrezca a su otro hermano. Es una cosa terrible, es una cosa de lo más lamentable que pueda suceder en la vida de una persona. Llegar a un punto en el que dos hermanos se aborrezcan, se odien uno al otro. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Mataré a mi hermano Jacob. Va a llegar el día en que mi papá se muera. Y entonces yo mato a este desgraciado. ¡Qué terrible situación! ¡Qué cosa terrible! ¿Y todo por qué? Por la falta de verdad. Ahora, a lo mejor alguien podría decir, oye, pero Isaac bendijo a Jacob, y luego Jacob llegó a ser Israel, y es el pueblo de Israel que todos conocemos ahora, o sea que la bendición prevaleció. Pero ¿sabes una cosa? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Pudo haber tenido la bendición? Claro que sí. Pero prefirió el otro camino. Prefirió el camino fácil, vamos a agandallarnos. Y dice, está bien, pero cuando se muera mi papá, yo mato a este perro desgraciado. Palabras terribles de Esaú. Años más tarde, cuando finalmente Jacob regresó a su hermano, estaba dispuesto a que éste lo matara. Ya cuando regresó, después de vivir con su suegro y formar su familia y tener sus ganados, finalmente regresa ahí a la tierra donde vive este Esaú, la tierra de sus padres, y regresa con la mentalidad, pues ya si me quiere matar, pues que me mate, punto. Pero pues en la medida de lo posible, pues lo voy a tratar de disuadir. Y entonces viene de regreso con toda su parentela y manda regalos por delante. Esto es para mi señor Esaú, esto es para mi señor Esaú, y le manda quién sabe qué tantas cosas de regalo para tratar de aminorar el impacto del encuentro con su hermano Esaú. Génesis 32:11 nos dice, está Jacob clamando por su vida, y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, venía él con sus mujeres, venía con sus chiquitos, pero tenía miedo. Y le dice, Dios, ayúdame. No sea que este cuate me vaya a matar con todo y mi familia. En el caso número 4, la ausencia de la verdad generó todavía mayores engaños. Tanto que cuando Isaac llegó a la casa de Labán, hermano de su madre, para resguardarse de su hermano, pidió en matrimonio a Raquel, la hija mayor de Labán. Esa historia la conocen. Cuando huyó Jacob, antes, por supuesto, antes de su regreso, cuando llegó a la casa del hermano de su mamá, resulta que pidió o quiso casarse con la hija de este hombre. Y le dijo, ¿y cuánto vas a trabajar por ella? Pues 7 años, órale pues. Y se aventó 7 años trabajando este Jacob. Jacob, el que había mentido, el que había engañado, se aventó 7 años trabajando por la novia. Y resulta que el día de la boda le hacen cachirulo el asunto. Y en vez de darle a su novia, la que él quería, le dan a la hermana mayor. Se la meten ahí a la tienda nupcial, como era... pues no tenía todas las comodidades de ahora, pues a lo mejor estaba también medio celebrado el hombre. La cosa es que le metieron a la tienda a la hermana mayor, y cuando se despierta, dice, ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Si esta no es la que yo quería! ¡Esta no es por la que trabajé 7 años! Dice, no, pues es que nuestras costumbres no permiten que la menor se case si la mayor no se ha casado, chato. Y entonces... se tuvo que aventar otros 7 años para que le dieran a la mujer que él quería. Lo engañaron. Ese es otro efecto de la falta de verdad. Cuando dejamos que la verdad esté fuera del escenario, entonces nosotros vamos a sufrir de engaños y nos van a estar engañando una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir en ese ámbito de ausencia de la verdad? Por supuesto que no. Ahora, yo no sé cómo va a acabar el caso de Polet. La Procuraduría del Estado de México ya le dio carpetazo. Sé cómo va a terminar el caso de la óptica. Ya le van a hacer a Tere sus lentes bien hechos. A regañadientes. Gente malintencionada, gente poco profesional. Una vez que le entreguen sus lentes a Tere, yo voy a mandar una carta de reclamación a la matriz de esa óptica para que sepan que en esa sucursal están pasando cosas muy raras. En el caso de Jacob y Esaú, finalmente el hermano mayor lo perdonó, no lo mató. No cumplió sus amenazas, lo perdonó. Dios le dio favor con su hermano mayor y lo recibió con un abrazo, y se besaron y lloraron. De la misma manera que terminó el caso con aquel José que sus hermanos vendieron, y finalmente, cuando se volvieron a encontrar, José los perdonó de todo ese mal que le hicieron. Pero, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es la verdad. Ese es el punto. Y quiero que veamos Santiago capítulo 1, por favor. Voy a leer la primera parte del capítulo 1 de Santiago. Dice así, a partir del párrafo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y bueno, lo que pasa es que la palabra de Dios nunca está de más. Vale la pena que escuchemos. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, quiero detenerme un momento en este párrafo, porque muchas veces la gente que recurre a esconder la verdad, o la gente que evita decir la verdad, es porque no sabe cómo manejar sus cosas, es porque no sabe cómo darle curso a una situación que se le vino encima. No lo sabe. No sabe cómo manejar esa situación. Y aquí lo que Dios nos está diciendo: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No escondas las circunstancias, no trates de tapar el sol con un dedo, pídele sabiduría a Dios. No trates de esconder esa situación, porque la ausencia de la verdad puede llegar incluso a traer la muerte a tu vida. No lo hagas. Pídele a Dios la sabiduría. Y dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y sabes, no todas las tentaciones son en el asunto, en el área sexual. No todas las tentaciones son en el área económica. No todas las tentaciones son en otras cosas. La tentación es que no digas la verdad. En este caso, la tentación que estamos tratando de enfrentar es no decir la verdad. El diablo te quiere arrinconar para que hables mentira, para que trates de engañar, para que trates de zafarte como se pueda de las circunstancias. Pero lo que Dios quiere es que hablemos la verdad siempre, que seamos siempre veraces, porque nuestro Dios es veraz. ¿Qué tal que de repente llegas a su presencia y te dijera: ay, ¿a poco te creíste eso del Calvario? Si a ti no te corresponde, tú vas derechito al infierno. ¿Te imaginas? ¿Qué sorpresa terrible que Dios anduviera con cuentos? Pues porque Dios no anda con cuentos, tampoco nosotros andemos con cuentos. Tenemos que hablar verdad, tenemos que ser veraces. Y entonces dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un beneficio en resistirte a decir mentiras. En este caso, hay un premio para ti. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabes una cosa? Dios nunca te va a llevar a que digas mentiras. Nunca te va a llevar a decir mentiras. Aun y cuando hombres de la Biblia hayan mentido y hayan engañado, eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Ve las consecuencias. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así sea mentir. Pensamos que una mentirita, ay, es una mentirita. No, es que sabes una cosa, todo pecado provoca muerte. No hay pecado chiquito y pecado grandote. Lo que es pecado atrae y genera muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es de que si tienes vida, si hoy estás disfrutando vida, es por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Jesucristo. Por Jesucristo tenemos vida. Por Jesucristo hemos venido a conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por Jesucristo tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad que nos ha sido dado. Por Jesucristo, por la palabra de vida, dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora imagínate que tienes un cachorrito, que tienes una mascota, y tu mascota tiene cachorritos, y resulta que tu mascota es perrito, y de repente entre la camada de los perritos que acaban de nacer, encuentras al gatito. ¿Qué le dices? Oye, te equivocaste de cuento. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Porque no corresponde. Si nos hizo nacer por la palabra de verdad y nosotros andamos en mentira, somos como el gatito equivocado en la canasta de los perritos. No corresponde. No tenemos nada que ver. Nosotros fuimos hechos para andar en la verdad de Dios, en la verdad absoluta. Aunque sea muy difícil la situación, aunque se te vaya a venir el mundo encima por decir la verdad, tienes que decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a ser veraces. ¿Qué tal que la gente nos conoce? Ah, ese es cristiano, pero es bien mentiroso. ¡Ah, qué bonito cristianismo! Otro gatito en medio de los perritos. Yo creo que vale la pena que, ante todo esto, y viendo los efectos que la falta de la verdad produce, que tomemos de una decisión. Obviamente, no voy a preguntar, pues, ¿quién ha dicho mentiras? Porque todos hemos dicho mentiras. Dice aquí la Escritura que si alguno dice que no ha mentido, es mentiroso. Además, ¿no? O sea que todos hemos dicho mentiras. Algunos más, otros menos. Todos hemos dicho mentiras. Pero lo que sí podemos hacer hoy, que estamos hablando de esto, es comprometernos delante de Dios. A lo mejor hemos hecho el intento de dejar de decir mentiras, pero hoy tenemos que tomar una decisión de calidad. Una decisión que pueda cambiar nuestro estilo de vida. Y si fuimos de las personas que con mentiras, pequeñas mentiras, andábamos tratando de resolver todos nuestros problemas, ahora no lo hagamos así, porque démonos cuenta que la mentira y la falta de verdad producen muerte, producen amargura, producen falta de perdón, producen incluso deseos de homicidio. Entonces podemos determinar una cosa, y dice la Escritura, y te será firme. Determinemos pues que la verdad sea parte de nuestra integridad. No seremos íntegros si no decimos verdad. Así es de que, ¿quién quiere? ¿Quién quiere subirse al barco de la verdad? Gloria a Dios. Pues yo creo que podemos hacerlo. Estamos a tiempo. Vamos a hablar con Dios. Únicamente como una señal simbólica. No tiene nada de mágico, solamente una señal simbólica. Pon tu mano sobre tu pecho. Dile así, Señor, te doy gracias por hablar a mi corazón y permitirme entender el valor de la verdad. en esta hora me arrepiento de cada una de las veces que yo he faltado a la verdad, negando así el origen de la vida que tú me diste. Perdóname, Señor. Limpia mi vida en este día, Señor. Permíteme la inocencia que va acompañada por la verdad. En este día, yo hago un voto contigo, un compromiso contigo, de hablar verdad, de ser veraz. Cueste lo que cueste, yo seré veraz, y de esa manera daré ejemplo en un mundo que vive hundido en mentiras y en engaños. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que si logro resistir la tentación de la mentira, tú habrás de darme un galardón y tu favor por haberte obedecido. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora me gustaría hacer una oración por cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos desenmascarado al diablo. Hoy lo hemos exhibido, totalmente vencido por la palabra, por la sangre del Cordero de Dios. Y yo declaro una nueva unción sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos. Una nueva unción de tu Espíritu Santo, sellando este compromiso en cada corazón de ser veraces. Bendigo estas declaraciones y bendigo tu obra poderosa, Señor, llevándonos a nuestras alturas. Dios de verdad sin iniquidad, eres tú sobre nosotros, Señor. Y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.